pero realmente a los medios de comunicación se nos hacía extraño quién hacía de complemento a quién, ¿no? Es un telonero de superlujo en todo caso.
No, bueno, con la Julieta nos hemos cruzado y tienen buenísima onda y una sencillez de persona que se refleja en cómo es como artista. Así que nada, a lo mejor en cuanto me dijeron, dije sí, ningún problema, o sea, es también un honor para mí, y la verdad que está todo más que bien y de verdad que engarzaba justo con un poco los planes, que toda esta mini gira acústica fue una casualidad absoluta porque se casaba mi bajista en Madrid. Entonces vine un poco de casualidad y engarzando cosas así como veníamos.
Pero la gente de tu banda, de nada, en el concierto de ayer no estuvieron, estabas sin ellos. No sé si es porque estaban en la boda y todo esto, ¿no?
Solamente, justamente, mira qué casualidad. Justamente el bajista Juan fue el único que estuvo con gente que vive aquí, un batería uruguayo llamado Nicolás Correa. Y nuestro soundman, que también trabaja con Jorge Drexler aquí, Matías Chela. Y con ellos estuve así, formé esta cuestión de trío, cuarteto, de pura casualidad. Pero bueno, ya nos conocemos las mañas, como quien dice, y fue muy bien, por suerte.
¿Vas a estar más días por la península o te vuelves ya para Argentina a ver si no se ha deshecho la nieve?
Sí, en realidad solamente me voy a Gijón y luego a las Islas Canarias a hacer un par de acústicos más y ya regreso para Buenos Aires a preparar un par de videos y un par de presentaciones ya formales del disco próximo Logo en noviembre.
No sé si habrá sonado, porque yo ayer estaba trabajando en la radio, si sonó alguna canción de este cuarto disco de Logo que en septiembre se presenta así por todo lo alto, pero que en nuestra radio Fórmula en ICA ya tenemos alguna canción.
Sí, no hemos presentado nada nuevo formalmente porque, bueno, la verdad que lo quiero hacer bien y creo que aquí estará saliendo por el otoño el disco.
En septiembre.
Sí, en septiembre estará saliendo Logo aquí, entonces bueno, haremos las presentaciones oficiales como se deben a su tiempo.
¿En noviembre en el Teatro Colón puede ser que estéis? O...
El Teatro Coliseo, sí.
El Coliseo, perdón.
Coliseo de Buenos Aires, ahí estaremos comenzando el punto de partida. I shouldn't try what I'm gonna try. I shouldn't go where I'm gonna go. I shouldn't ask for what I'm gonna ask for, but I don't know better. I know I should go on.
¿Cómo definirías un poco este logo? Porque el City Zen había como una amalgama muy grande de diferentes estilos, muchísimos, todos los que te han ido nutriendo a lo largo de tu carrera musical, y en cambio aquí me parece que te has centrado un poco, o al menos en cada canción hay un poco en la misma línea, no hay ese cambalache en las canciones.
Claro, sí, hay una diferenciación, un quiebre de los discos anteriores en Logo por eso que mencionabas. Cada género quizás tiene su logo, su sello, su cliché. Si es un tema country, es muy country. Si es muy cumbia, es así. Si es un son cubano también, etcétera, etcétera. Y sí, hay menos mezcla y más purismo en un punto, sí.
¿Y a ti qué te gusta? Bueno, eres una persona que le gusta el humor, y más si el humor hace pensar, que dices que tu género es degenerado porque no hay género, pero bueno, es que son muchos, ¿no? No sé si ahora hay alguno que por el que tengas más predilección, que a veces se redescubre un género y entonces se trabaja más o...
Y el tema es siempre la canción, por supuesto que siempre digo que seriamente el género es la canción misma y es ese formato de 3-4 minutos en el cual uno cuenta una historia, y si no es como dice Woody Allen, ¿no? Si no hay historia, no hay película, ¿no? Por más tecnología que haya, y lo mismo, ¿no? En la canción, si no hay una historia para contar, para mí no hay una canción así firme. Y en base a eso, por supuesto, todos los géneros son mágicos para contar historias, ¿no? Puede ser una rumbita, a mí me encantan las rumbitas para contar historias, pero también me encanta la música country, o me gusta un buen tanguito, ¿no? Entonces ahí vas descubriendo que los géneros tienen como ese sello particular, y dependiendo de la letra uno sabe hacia dónde va, ¿no? Dependiendo un poco del estado de ánimo, del mood. Como quien dice, ya uno sabe si va hacia una bossa nova, si va hacia una rumbita o para dónde.
letras que tanto pueden ser en inglés, en castellano o en este portuñol, en esta mezcla de castellano y portugués que hay en alguno de los temas, ¿no? Sí. ¿Te gusta también mezclar los idiomas?
Sí, absolutamente. Bueno, creo mucho lo que decía Yusun Dur, ¿no? Que la música es el primer idioma, entonces en base a eso, bueno, yo podría haber nacido en Tanganyika y estaría cantando canciones en tanganyiqués, o como se diga, y bueno, aquí estamos, ¿no? Creo que la creatividad es una marca y obviamente hago mucho hincapié en ser lo más original posible, en no parecerme a nada, pero los idiomas son secundarios, ¿no? Los idiomas son realmente los que nos tocan y podría ser en cualquiera realmente.
Tú eres realmente bilingüe por educación y a veces pues sueñas en diferentes idiomas dependiendo del país también en el que estás. No sé si esta noche soñaste algo en catalán o te acuerdas simplemente de lo que has soñado, aunque sea una historia y no hubiera palabras.
Uy, la verdad que por lo general es muy difícil recordar en qué idioma sueño, pero porque el inglés y el castellano son un solo idioma para mí, por crianza, por haber quizás hablado el inglés hasta los 11, casi 12 años y luego hablado castellano, ¿no?
Luego Nueva York otra vez el inglés.
Claro, entonces, y encima que nada, mi madre era políglota, hablaba 7, 8 idiomas, entonces ya era de rigor rutinario en casa jugar el Scrabble bilingüe. Y la madre siempre metía un tercer idioma. Bueno, hoy portugués, hoy italiano, no, hoy un poco de alemán. Entonces ya estábamos rodeados, ¿no? Por esa fascinación con la palabra en general y las etimologías. Y uno se ha convertido un poco en arqueólogo de las palabras, ¿no? En hurgar bajo el significado. Y como la canción es las palabras, es el conjugar el significado con la sonoridad, ¿no? Encontrar la palabra mágica que suene y que diga, ¿no? Esa combinación en la canción es, creo, lo que nos fascina a los que hacemos canciones.
Hace poco visitó nuestro programa Liniers, que fue un placer también tenerlo. Además, tenéis una estrecha colaboración. Yo creo que os une seguramente la mirada, ¿no? Un sentido del humor como muy inteligente.
Sí, ojalá que sea siempre inteligente. Creo que también lo que tiene Liniers, y creo cuando me abordo con humor o con ironía algunas canciones, que no son todas, creo que te obligan a una segunda lectura, ¿no? O hasta una tercera lectura, te obligan a profundizar. Y Liniers tiene eso, ¿no? Tiene una apariencia naif, así como ingenua, y debajo después uno se queda como, ¿qué quiso decir este hijo de su madre? ¿No? Hubo algo más ahí. Y creo que eso es lo interesante.
Eso pasa en tus canciones también, que aparentemente parece que no pase nada y en el fondo hay un tema trascendente de fondo, ¿no?
Totalmente, bueno, esa es la intención y por supuesto, sí, eso es lo interesante, ¿no? Creo que en canciones desde Dylan, a Zappa, a Sabina, a Charly García, uno las encuentra, ¿no? Esas canciones que te hacen reír o te largas una carcajada, no sabes por qué, y después te hacen llorar, que, inclusive, ¿no? Uno de Albert Pla, ¿no? Que comienza con un sinsentido aparentemente y después te llevó a un lado que ni esperabas y profundizó, ¿no? Mágicamente, laberínticamente.
Ahora hablaremos de Albert Pla, pero para cerrar el capítulo Liniers, de hecho él te había acompañado en algunas giras proyectando dibujos que se hacían en directo, que él hacía un par de líneas y ya lo aplaudían como si fuera un instrumento, pero ahora has escogido también sus dibujos para la portada de Lobo, que es este cepelín que se incendia y que baja, no sé qué significado tiene este cepelín, un poco de fin de mundo.
Sí, algo así hay. Él tiró esa idea del cepelín y la verdad que me encantó. Estábamos hablando mucho sobre el tema del logo, sobre lo que eran los logos modernos, lo que eran los logos antiguos. A él le fascinaban mucho los pósters, los afiches rusos del socialismo cuando comenzaba, a principios del siglo pasado. Y entonces, bueno, tiró esa idea del cepelín y lo único que le pedí fue, bueno, que en la contratapa esté prendido fuego, yéndose a pique, porque en la canción Logo jugamos justamente con el ate logo, el después, ¿no? El hasta luego. Y la sensación de, bueno, de estar presenciando el fin del mundo que ya pasó, ¿no? Y que seguimos aquí y no sabemos por qué. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí.
Desde que te perdí es la canción que dedicaste a Albert Plan, me parece, del otro disco, y él también ha colaborado en este logo. ¿Y cómo este encuentro con Albert Plan y esta sensibilidad que tú le has encontrado tan especial y que liga también con tu universo, aunque sois diferentes?
Sí, absolutamente. Sí, es que la afinidad estética no tiene por qué parecerse, ¿no? O sea, el approach y la aproximación que cada uno tiene es muy personal. El Albert ahora ha estado haciendo obras de teatro también increíbles, muy incisivas, muy corrosivas por momentos.
El malo de la película, ¿no? Quejándose de la especulación inmobiliaria.
Exacto, exacto. Y juega mucho justamente con los logos también, ¿no? Por momentos, hablando del logo. Pero sí que hay una mirada también parecida en un punto de observación crítica y de hastío y de, bueno, de un montón de cosas, y también de apreciación de la belleza, porque también en este mundo logo hay belleza, entonces se rescata también eso, lo que te sorprende, lo que te sigue haciendo que valga la pena, ¿no?, estar por aquí, bueno, etcétera. Pero sí, lo aprecio muchísimo, Albert, y me alegró mucho tenerlo. Nos hemos cruzado en Buenos Aires varias veces y bueno, es un muchacho que te asusta un poco y después cuando lo conoces te das cuenta que es un tierno absoluto, así que fue muy natural la invitación. Bueno, estamos grabando, él estaba ahí, bueno, voy, se vino con Judith Barrés también, su compañera de ruta, y ambos cantaron en el disco, entonces fue un placer. Cantaron, sí, en Anoche Soñé Contigo y también en Amistad de Borrachera, que actuó muy convincentemente de un mexicano borracho.
No sé si tendrás tiempo de ver algún concierto o algo estos días, o la gira te tiene muy cogido.
Sí, ya me estoy yendo mañana para Gijón.
¿Hay algún rinconcito de Barcelona donde te gusta ir o que has descubierto que te haya tocado?
Hay un montón.
Que Woody Allen está grabando y localizando, a ver si tienes tu lugar fetiche tú también.
Casualmente, el otro día, que cuando llegamos, fuimos para la Barceloneta con mi compañera, ya era de tarde y estaba a 20 metros, estaba filmando Woody con la prima Scarlett Johansson ahí, y después fuimos para un lugar, la Champañería, porque habían unos amigos, y después seguimos caminando por el Born, la parte gótica, así que sí, conocemos y disfrutamos mucho caminar. A mí me encanta caminar, esta ciudad es mágica, la arquitectura aparte es una debilidad mía, entonces estoy en el paraíso, ¿no?, arquitectónico.
De hecho, al editar con Ca Industria siempre ha habido alguna cosa que te ha atado también a Barcelona, ¿no?, la relación con este sello.
Sí, absolutamente. O sea, cuando te digo que la primera vez que vine toqué aquí en la UAT, toqué en el Mercat de Vic al norte, ¿no? Estuvimos viviendo aquí prácticamente un mes, hace 5 años, casi en octubre del 2002 fue. Entonces, sí, hay como una particular apreciación hacia esta zona, y como te comentaba también, lo de mi bisabuelo no es casual. La casa Calvet está por aquí también.
¿Y qué es lo que queda después de todo este tiempo del Kevin Johansen de Instrucción Cívica, de cuando empezabas a hacer música?
Y sí, queda la esencia. Creo que justamente, bueno, ese proyecto era un proyecto de casi adolescentes, pero que también era muy degenerada. Y quizás el gran orgullo, el gran aprecio que tengo para con esa banda primera con la que salí al ruedo fue eso, la búsqueda de la originalidad, del no copiar, el hacer diversos estilos con desparpajo, con letras incisivas. Bueno, el disco primero se llamaba Obediencia de Vida, o sea, ya hablaba irónicamente de un amigo que mata al otro amigo y le pide perdón porque estaba obedeciendo órdenes. Entonces ya había una mirada bastante irónica y a la vez profunda de este mundo un poco rancio a veces que nos rodea.
Parece que hay que seguir metiéndole mucho humor porque la ranciedad continúa.
La ranciedad continúa, exacto.
Pues Kevin Johansen, muchísimas gracias, hasta la próxima y buenas noches, que vaya muy bien.
Muy amable, gracias, hasta luego.